Nada más lee lo que mandó ese cuentaviente.
Te lo voy a decir tal cual cuando lo pongo. Héctor, se llama Héctor Belmont, o Belmont. Prendo la radio y oigo que hoy sí hubo música. De repente Marta prende la lavadora. La música del señor Tamés incita a la ingesta de ayahuasca, peyote e invocación de los espíritus. Doris Leal dice: una disculpa a todos mis compatriotas y a todo Monterrey y todos los regios por el pésimo gusto musical de Enrique Tamés.
Bueno,
una disculpa.
No, ¿quién ganó? Que ya.
¿Quién ganó? Ahorita ¿quién vamos ganó? A decir quién ganó.
Ahorita vamos a decir. Muy bien.
¿Quién ganó?
Con 54% Rebeca Manga.
¡Ponme Juanquis!
Es buenísima esa canción. Oigan, hoy vamos a hablar del amor y la felicidad. Se llevan, se entienden y se están correlacionadas. Y se necesita una para la otra. El doctor Enrique Tamés, que neta, aunque no lo crean, sé que están muy decepcionados de su gusto musical, pero es el decano de la Escuela de Humanidades y Educación Región claro. Norte del TEC de Monterrey. Bienvenido, Enrique.
¿Cómo estás, Marta?
¡Qué fortuna tenerte aquí este viernes!
Muchas gracias. Oye, pues, mira, no es sentido común. Si yo le pregunto a la mayoría de la gente, ellos dirán que el amor lleva también sentimientos pues muy negativos. En el amor se sufre, en el amor hay tristeza, se llora. Y si no lo dicen, en la práctica tú puedes ver cualquier cantidad de personas que constantemente están justificando, ¿no?, una condición personal, diciendo, bueno, pues es que así son las cosas. Y, o sea, como si estuviera íntimamente relacionado el amor o las relaciones amorosas con un grado de sufrimiento. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a tratar en algunos minutos es tratar de ver, primero, por qué son estos sentimientos de que en el amor forzosamente hay una parte de emociones negativas. Uh-huh. Pero por otro lado, vamos a proponer, ¿qué puedes hacer para que tus relaciones amorosas, ahora hablando del 14 de febrero muy y bien. Del fin de semana que espero que extiendan, ¿no?, los festejos, pues puedan tratar de ver el amor como una experiencia más enriquecedora y no forzosamente la parte sufrida del asunto?
Claro, pero también yo te diría, juntos pero independientes. Les voy a decir por qué. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en la vida? Acéptalo y págalo. Tú también, decano.
Sí.
Estás en una boda, ¿no? Y entonces tu pareja ya va en el quinto drink.
Sí.
Ya está pedillo, sí, ya haciendo terco, osos, ¿no?
Haciendo entonces, payasadas.
Te volteas y le dices, güey, te digo algo, ya para. O sea, tú ibas muy bien a la boda. Estabas contenta, estabas bailando, la estabas pasando bomba.
Sí.
El güey ya se puso borracho, ya está neceando.
Ya igual ya está echándole bronca a otro güey.
No se quiere ir. Las siguientes, tus siguientes 3 horas...
Son un infierno.
Son un infierno.
¿De acuerdo?
Y te robaron o les entregaste tu felicidad. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Quién de ustedes se agarra del chongo el martes en la noche con su pareja? De hecho, ya hablaron hasta de cortar o cortaron. Hablaron del divorcio y de separarse. Y el miércoles en la mañana llegan felices a su oficina. O sea, nuestra salud emocional y nuestro estado emocional está muy amarrado con la parte amorosa y la parte de pareja.
Ah, sí, cañón.
¿Estamos de acuerdo?
Ya llegaste al final de mi intervención. Rap, ya me ahorraste 2 páginas de rollo, ¿no? Para decir, a ver, no puedes construir una relación amorosa con el otro si no tienes una relación amorosa contigo mismo.
Ok, ya no voy a hablar.
Es una condición sine qua non. Sí, no puedes construir relaciones armónicas con los otros si no tienes la oportunidad de tener ese espacio en donde te quieras, te ames, no te falta el respeto.
Sí,
pero bueno, obvio. Primero...
Reverse. Ok, va. Punto número uno.
Vamos primero a... ¿Por qué es tan difícil a veces ligar las relaciones positivas, las emociones positivas, con nuestras relaciones amorosas? Primera razón. Jill Boyle Taylor, una de las grandes neurocientíficas vivas en la actualidad, tiene una frase maravillosa, extraordinaria. Dice, Porque somos seres sintientes que pensamos, no seres pensamos que sentimos.
Sí.
Es decir, llevamos muchos siglos pensando que lo que distingue y define el actuar del ser humano es su racionalidad. Ajá. Las razones son, el ejemplo que mencionabas hace un momento, Marta, es decir, cuando tú estás enfrente de tu pareja y que está poniendo un poquito de alcoholes y tú empiezas una discusión racional, oye, ¿por qué te pones así? ¿Por qué haces eso? No hagas esto, no hagas lo otro. Estás tratando de atacar su cerebro, su razonamiento, cuando lo que debería estar entablando es una relación emocional, claro, no racional, claro, con la persona que tienes enfrente. Si nosotros pudiéramos grabarnos en la frente que nosotros actuamos de la siguiente manera: somos seres que sentimos y luego pensamos, y no seres pensantes que luego sentimos. Uh-huh. Yo creo que podríamos darle la vuelta a la tortilla de manera relativamente fácil. El problema es que muchas veces pensamos que las relaciones amorosas primeramente son emociones racionales, cuando no lo son, cuando son relaciones emocionales, claro, son relaciones sentimentales, donde después se construyen una serie de razonamientos. Esa es la primera razón por la cual es muy difícil. La segunda razón, otro gurú de las neurociencias, Michael Mersenig, muchos consideran el padre, uno de los padres de la neuroplasticidad. ¿Has escuchado, Rebeca, el término neuroplasticidad?
Sí, claro,
¿sí?
Claro.
¿Han escuchado? Entonces, la neuroplasticidad lo que significa es que nosotros en el cerebro tenemos la capacidad de reaprender, uh-huh, cosas que otras partes del cerebro no están haciendo muy bien. Por ejemplo, en un accidente, ¿no? Que de repente una parte del cerebro deja de funcionar. Antes creíamos que esa parte que dejaba de funcionar, pues ya nos fregamos. Hoy en día sabemos, gracias a la neuroplasticidad, que hay otras partes del cerebro que pueden sustituir esa parte que ya no sirve. Bueno, lo que dice Michael Mersenig es que lograr la neuroplasticidad de manera volitiva, es decir, a voluntad, es una cosa muy complicada. Uh-huh. Dicho de otra manera, cuando yo pienso las cosas de una cierta manera y quisiera pensarlas de una manera diferente, pues no es tan fácil como decir, voy a pensar sobre esta persona de, uh-huh, otra manera.
Claro.
Es muy complicada, sobre todo cuando ya tengo una relación, cuando tengo una relación a largo plazo, en donde pues ya hay muchas historias, en donde ya hay muchas costumbres. Ajá. Cambiar esas historias, cambiar esa visión que tenemos del otro, nos cuesta mucho
Totalmente.
Trabajo.
Si es un trabajo, o sea, sí cuesta mucho.
Cañón, como dirían. Ok. Tercero, Jonathan Haidt dice: porque las ideas viejas tienden a imponerse a las nuevas y no al revés. Tenemos la extraña idea que cuando yo tengo información nueva que meto al cerebro, uh-huh, esta va a sustituir la información vieja que tengo.
No, hombre.
Y es exactamente al revés. Cuando yo meto información nueva, la información vieja dice, a ver, chiquito.
Ay, sí, cómo no, mira.
Sí, por algo es vieja, por algo está ahí.
Claro.
En las relaciones amorosas se van quedando una serie de historias, de comportamientos, de sentimientos, que cuando no son del todo positivas, hacerlas a un lado con ideas nuevas, frescas, distintas, cuesta mucho trabajo. No es sencillo hacerlo. Y por último, Angela Duckworth, que es una psicóloga de la Universidad de Pensilvania, que ha hecho muchos estudios y llegó a la conclusión de que las personas tienen éxito no porque son inteligentes. Angela Duckworth empezó haciendo investigación sobre niños en la escuela, uh-huh, a ver quiénes eran los que tenían éxito. Y pues la escuela durante muchos años ha asumido que los que tienen éxito son los niños más inteligentes.
Sí.
Duckworth encontró de manera clara y contundente que el que tiene éxito en la escuela no es el niño más inteligente, sino es el niño que tiene más, lo voy a decir en inglés porque es difícil la traducción, grit. Grit,
híjole, la
estamina,
el
agarre, la sí, fuerza, el tesón, uh-huh, ¿no? Y esto lo podemos aplicar a las relaciones amorosas.
Claro.
Las relaciones amorosas a largo plazo no son aquellas en donde le echas mucho coco, tienes pensamientos muy sofisticados. Es más, la gente inteligente,
sí, perseverante, motivada,
arrojada,
con motor, aventada. ¡Valiente!
Esas son las personas que son capaces de mantener relaciones a largo plazo. No son las personas más inteligentes, no son las personas más claras, ni siquiera son las personas más felices las que pueden mantener relaciones a largo plazo. Son aquellas que dicen, a ver, yo me la voy a jugar.
Ok.
Yo me voy a echar esto.
Ok, ahí te va. Corchete pequeño. Don't lose the thought. Te tengo un encargo.
Yes.
Hazme un programa sobre la correlación que existe entre la gente muy inteligente y la infelicidad. ¿Qué tal? Y apunta.
¿Pero tú qué crees?
Es que yo siento que la gente altamente inteligente
no es feliz.
Le cuesta más trabajo ser feliz.
Sí, claro.
Enrique, ¿me lo pagas?
Te lo voy a preparar y la siguiente.
¿Pero me lo pagas o no me lo pagas?
¿Cómo que te lo pago? Ah, o sea, ¿compro la idea?
Sí.
Sí y no. Te voy a
¿Tú eres muy inteligente?
No.
Qué estúpido eres.
¿Por qué?
¿Eres muy inteligente?
No lo creo.
¿Eres muy inteligente?
Ajá.
Y te la pasas del rabo.
Sí. Oye, todo, yo estaba esperando qué sigue de eso. A ver, ¿cuál es el cierre de esa frase?
Yo sí siento que la gente muy inteligente le cuesta más trabajo ser feliz.
¿Pero por qué? Tiene que haber una razón.
Es más compleja, es más complicada.
Ah, no, es más compleja, más complicada y razona todo. Claro. Están razonando.
Marta. ¿Tú eres inteligente?
Last time I checked, very.
Very. Ergo.
Ergo 100%.
Sí.
Ergo 100%. Porque una cosa es ser contento. Una cosa es esa gente, cuentavientes, que tiene una personalidad alegre, contenta.
Sí. Sí.
Pero eso no tiene nada que ver con la felicidad. Son dos cosas muy distintas. Hay gente muy contenta y alegre que es profundamente infeliz.
No. No, ahí sí, yo ahí te voy a decir que no.
100%.
No, güey.
100%. No. Es una cuestión de temperamento. Bueno, por eso no vamos a hacer
por
el
eso,
programa
si
hoy.
Nos metemos ahorita a discutir de la felicidad.
Hazme ese research, Te apuesto a que hay una correlación. Hay una correlación entre que la gente que es muy inteligente duerme muy poco.
Ah, eso claro,
esa es otra. Bueno, ahí te lo dejo de tarea.
Ok, aunque
cierra
ya
corchete.
Tengo...
Okay, ya tienes cosas que decir.
Cerrar corchete. Entonces, volvemos al grit. Es decir, lo que puede ayudar a relaciones amorosas de largo plazo son pues las ganas, la dedicación, las fuerza, ¿no?
Sí.
Para que yo pueda tener una relación positiva. Esos son los obstáculos y como ven no son pocos, o sea, porque tenemos socialmente muchas ideas que van en contra de estos principios. Es decir, tenemos la idea de que, a ver, yo busco al príncipe, ¿no?, azul que va a llegar y no me va a costar ningún trabajo. Yo busco que mis relaciones sean muy racionales, ¿no? Que haya razón por la cual yo pueda estar con una persona. No es cuestión únicamente de echarle ganas, pero echarle ganas es una parte muy importante, sobre todo hoy en día, de las relaciones humanas. Entonces, todo eso nos lleva a afirmar que hoy en día el relacionar al amor con la felicidad nos cuesta un poquito de trabajo.
Claro.
Ahora, no sería correcto en el programa dejar las cosas ahí. Ahora lo que queremos es la parte didáctica. Es decir, ¿qué podemos hacer para poder relacionar el amor y la felicidad?
O sea, cuatro propuestas, regresando del corte, para construir relaciones amorosas más sólidas.
Así es.
¿Y sabes qué? En ese programa que quiero, también me incluyes la inteligencia emocional.
Ándale. Sí.
Porque hay gente que es bastante poco viva.
Ajá.
Que dirías, hijo, qué tetés. Pero que emocionalmente son muy inteligentes.
Claro.
¿Sí?
O sea, que no son gente particularmente brillante en una mesa, en una comida, que no son unos genios, no son grandes académicos, no les gira la piedra a mil por hora.
Pero es alguien equilibrado emocionalmente, punto.
Pero que emocionalmente son muy inteligentes.
Claro.
Bueno, ahí se encargo. Regresando del corte, estas cuatro ideas de cómo construir relaciones amorosas más sólidas. Y van a entender por qué todos conocemos a gente que dales una buena relación y a los 6 meses ya te la hicieron pedazos. Esa compulsión también la vamos a entender regresando con el decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, del doctor Enrique Tamés, en W Radio.
Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram, Marta de Baile.
A ver, Claudia Vera y Edgar Rojas, 100% vamos a hacer ese programa de la felicidad y la inteligencia. Dice Claudia, estoy de acuerdo contigo, Marta, entre más inteligencia, más tormento. Edgar dice, ¿la ignorancia es la felicidad? Totalmente. Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. ¿No existe eso? Ya,
no voy a tocar el tema. Vamos a prepararlo para la siguiente ocasión.
Exacto, 100%.
Y ahí peleamos. Ahí
peleamos. El doctor Enrique Tamés es el decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Y viene de Monterrey, de vez en vez, a simplemente hablar con los cuentavientes. Y hoy, la correlación entre la felicidad y el amor de pareja. Ahora sí que después de explicar... ¿Por qué resulta o por qué pareciera difícil construir relaciones amorosas armónicas donde fluyen las emociones positivas? Ahora vamos con cuatro cosas que podemos hacer todos para construir relaciones amorosas mucho más sólidas.
Esta es una idea de Tal Ben-Shahar, uno de los gurús internacionales de la felicidad y el bienestar.
Sí.
Tal es una persona bellísima, pude trabajar con él de manera cercana 2-3 años. Y él tiene la siguiente teoría. Nos han educado a todos para esperar a que los momentos sublimes en la vida lleguen. Esta típica imagen de la princesa, ¿no? Esperando a que llegue el príncipe azul. Cuando, dice Tal Ben-Shahar, lo que debemos estar haciendo es cómo creamos los momentos sublimes en la vida.
Claro.
Porque si estamos esperando a que lleguen, pues mira, todo lo dejamos a la suerte.
Adiós.
Llegará alguno, no llegará, llegará cuando yo no estoy preparado. O sea, estamos dejando a la madre fortuna que decida sobre nuestros momentos sublimes.
De acuerdo.
Cuando, repito, lo que deberíamos ser es proactivos. ¿Cómo le hago yo para crear con el otro un momento sublime?
Happy moments.
Happy moments, pero ¿cómo lo creo yo? O sea, ¿cómo lo promuevo? Y por favor, esto no es una cuestión de género, porque muchas veces está esta idea de que hay un rol activo y un rol pasivo en una relación. Entonces, el rol pasivo, que es el rol más femenino, está esperando a que llegue ese momento. El rol masculino es el que lo está buscando. Y no se trata de eso.
A ver,
¿cómo le vamos a hacer los seres humanos para crear, para hacer, para producir más momentos sublimes en nuestra
vida? Ese es un lema que tenemos todos cuentavientes muy clavados, Enrique, por si no lo sabes. Siempre les digo, la vida hay que producirla.
Hay que producirla.
Hay que inventarse. Voy a hacer el sábado una comida y voy a invitar a Rebeca y a fulano y a sutana y no sé qué para carcajearme. Voy a hacer una comida el domingo en mi casa porque me fascina el nuevo mantel que puse y me da una felicidad poner una mesa divina. Voy a hacer la comida. El martes me voy a ir a ver un concierto de no sé qué porque me trastorna ese cantante. Hay que estarse inventando cosas en todo el día.
Así es.
Para crear tus happy spots.
Hay que ser creadores de nuestra existencia. Hay que producir 100%. La vida. Muy bien. Número dos. Kim Cameron, un gurú para mí en estos temas. También tuve la oportunidad de trabajar algunos años con él. Kim Cameron dice algo contraintuitivo. Porque la naturaleza humana busca sobrevivir desde la escasez. Durante miles de años, los seres humanos vivíamos en una situación escasa. Uh-huh. Es decir, la comida, la protección, todo era escaso. Entonces, estamos diseñados biológicamente para siempre estarnos fijando en la escasez.
De acuerdo.
Kim Cameron dice, hoy en día estamos viviendo en condiciones en donde podemos empezar a construir construir relaciones basadas en la abundancia, no en la escasez. Me explico. ¿Cómo normalmente en una relación las conversaciones giran en torno a lo que nos falta como relación, no a lo que hacemos bien? Oye, Rebeca, es que mira, no tapas el... ¿Cómo se llama?
La pasta de dientes.
No tapas la pasta de dientes y me cae muy gordo y podrías hacer un esfuerzo para... Uh-huh. Y tú me contestas, es que Enrique, mira, todos tus pelos de tus greñas,
tú
¿no?
Tú dejas levantada siempre la taza del baño,
la
Enrique.
La taza del baño.
Hombre, salpicas todo.
Entonces, pero y así ad infinitum, es decir... Muchas de nuestras conversaciones como pareja son sobre nuestras escaseces.
Totalmente.
Sobre lo que no hacemos
sobre
bien.
Sobre las miserias, hombre.
Sobre las miserias. A ver, ¿cómo lo hacemos para cambiar el chip? ¿Cómo lo hacemos para... A ver, Rebeca, tú haces esto maravilloso. Uh-huh. Y te lo voy a decir. Y te voy a decir que me encanta. Y te voy a decir que eso es una de las cosas que... Si yo baso mi relación sobre la abundancia, es decir, sobre las cosas que hacemos bien, tengo muchas mayores posibilidades de tener una relación exitosa a largo plazo.
Claro.
100%. ¿Sabes qué? Yo no soy como tú. Yo sí saco el varo y lo pago.
O sea, si dices...
¡Tapan! No se te va a volver a explicar el argot de este programa. Ya urge hacer el glosario.
Está totalmente.
Lo pago es, lo acepto.
Ah, ok, lo acepto. Okay.
O sea, te la compro.
Sí. Tenemos que hacer que nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestras interacciones sean sobre abundancia.
De
no
acuerdo,
sobre
no sobre miserias.
Así. Exacto. Tercero, promover.
Perdón. E hicimos, y tú escribiste, ¿no? En la revista MOA de diciembre sobre la abundancia.
Sí, no sé si...
Justamente es sí. Un tema de... Uh-huh. Una aproximación a la vida. La abundancia no tiene nada que ver con tu lana, con tu tiempo. No tiene nada que ver. Es una postura ante la vida.
No tiene que ver con el tener. Tiene que ver con el cómo uno confronta, enfrenta lo que tiene uno alrededor.
100%.
Que siempre es mucho. La vida es muy compleja. Tiene muchas cosas alrededor.
Y aparte, nada más, otro paréntesis. Yo sí creo en la teoría de que uno es como es en todo.
Uno es
como es en todo. A ti que te gusta filosofar. O sea, si tú eres codo con tu lana, es muy probable que seas codo con tu amor, con tus palabras, con tu tiempo. El que es apasionado en una cama, en una sala de juntas, en una negociación, en una discusión. O sea, uno es como es en todo. Sí. El que es austero con sus emociones, con su tiempo, con su amor, con sus cosas, con su lana. Uno es como es en todo.
Así es. Y ahora, con mucho trabajo...
¿Lo pagas
pero
o no lo pagas?
Pero lo pago.
Okay, venga.
Pero va a costar a veces mucho trabajo si no es así, pero sí se puede. O sea, sí puedo cambiarme el chip y empezar a pensar, a ver, ¿cómo voy a acercarme a mi pareja amorosa de manera tal que distinga yo las cosas que hace y que hace muy bien?
De acuerdo.
Okay.
Muy bien. Tercero. Necesitamos promover más el amor hedónico. Ajá. ¿Qué es el amor hedónico? Ya en el pasado, en este programa, hemos hablado de los dos tipos de felicidad. La felicidad hedónica y la felicidad eudaimónica. Perdonen el...
Cero ciento, ¿eh? En mi vida había oído
perdonen
eso.
Uno de los grandes defectos que tenemos los filósofos es que nos enseñan latín y griego. Entonces, sacamos unas estas
hedónico
palabras.
Y...
Eudaimónico.
Eudaimónico.
Eudemos. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es el amor hedónico? Viene también de la palabra hedonismo, es decir, el amor del placer, el amor del gozo, el amor instantáneo. Uh-huh. Yo muchas veces he escuchado a personas decir, y personas sesudas, decir, es que la felicidad, el amor, los sentimientos profundos tienen que tener una duración a largo plazo. Y esto no forzosamente es cierto. En una relación es tan importante la mira hacia lejos como lo que sucede cotidianamente, todos los días. Parte de nuestro amor está basado en el gozo, en el placer, en lo cachondo, en lo y nosotros tenemos que enfocarnos en lo palpable. Y nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Eso es igual, no es lo único importante. No estoy diciendo que si basamos nuestra relación en la cachondez ya la hicimos.
Claro,
no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso es un aspecto importante. Critico a los que están en el otro extremo. Tú y yo tenemos un amor que va a durar toda la vida porque lo que vemos es lo que va a suceder dentro de 20 años. No, chiquito, no funcionan así las cosas. Lo que necesitas es la alimentación cotidiana a través del gozo, a través de la, ya repetí tres veces la palabra, no encuentro otro, a través de la cachondez, a través del intercambio fluido
100%.
Que sucede todos los días en nuestra vida, en nuestra dinámica. No se vale construir relaciones en donde de repente dices, oye, no, pues tú y yo nos vemos de vez en cuando, y cuando nos vemos muy bien, pero luego pasa un año y no te vuelvo a ver. No, no puede ser así. Los seres humanos necesitamos del estímulo a corto plazo. También necesitamos la de largo plazo. Claro. Es decir, nuestra cuarta y última es hablar del amor eudaimónico.
Eudaimónico.
Eudaimónico. El amor.
Euda.
Eudemos.
Ajá.
Significa el buen fin, el bien llegar a un fin.
Eudemos.
Okay. Eudemos. Ajá. El amor eudaimónico es aquel de largo plazo. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Hay cosas que hacemos para el momento, para despertar nuestro gozo y nuestro placer en el momento. Por ejemplo, comer un chocolate, ¿no? Uh-huh. Eso es eso produce placer. Es real el placer que yo siento al comer una buena barra de chocolate. Ahora, ¿qué pasa si todos los días haces eso, Rebeca? ¿Qué pasa si todos los
días
te
engordas, te enfermas, pues, claro, todo mal?
Es decir, el largo plazo no nos ayuda. Bueno, igualito es en el amor.
Eudaimónico, espérate. Eu, bueno.
Bien.
Ajá. Daimon, espíritu. Bueno para el espíritu.
Así es. Y es a largo plazo. Lo que es bueno para el espíritu no forzosamente es bueno para la carne. La carne es a corto plazo. Claro. El espíritu es a largo plazo. Y nosotros tenemos que guardar en nuestras relaciones amorosas un balance. Somos carne y somos, parece ser, algo más que carne. Uh-huh. Y tenemos que cuidar esos dos aspectos de la realidad. Uh-huh. Un aspecto a corto plazo, carnal, material, gozoso, placentero, pero también una visión a largo plazo. Es decir, aquello que nos va a hacer realizarnos y tener plenitud. A lo mejor el corto plazo está dominado la palabra gozo, placer, y en el largo plazo domina la palabra realización. Domina la palabra plenitud. Y ambos aspectos son fundamentales para el desarrollo de las relaciones amorosas.
Bien.
Y hay gente que sí está adicta al amor hedónico.
Por supuesto. Y que nada más vive de eso.
Y cuando la parte hedónica, que yo creo que también tiene que ver mucho con toda la química del cuerpo,
sí,
con la cantidad de dopamina y serotonina, uh-huh, que liberas, cuando esto se acaba, ya va.
Y es
porque
la diferencia.
El eudaimónico no les interesa.
Claro.
No les interesa. Y yo criticaría igual a quien nada más le interesa lo eudaimónico.
No, eso nunca.
¿Me explico? Porque entonces se vuelven estos ascetas, ¿no? Que nada más están esperando la realización plena. Y quién sabe si llega, ¿eh? O sea, budas hay poquitos, ¿no? Sí, no, claro. No cualquiera llega hasta ese camino. Como seres humanos comunes y corrientes, lo que necesitamos es la alimentación diaria, cotidiana, a partir de lo hedónico, pero también la mira a largo plazo. Uh-huh. Yo quiero estar contigo, no nada más hoy y mañana, sino quiero estar en el largo plazo.
Se me acaba de ocurrir una analogía divina. O sea, hedónico es, pues te casaste con ella o con él.
¿Por qué?
Porque, ¡ush! Ajá, nada más que ya pasaron 15 años. Y ella ya no es físicamente la misma, y él no es físicamente lo mismo. O apelas
al buen espíritu.
O te hundes.
Yo creo que una relación normal, si vale el término, sí, a lo mejor empezamos mucho más a corto plazo,
sí,
pero tenemos que ir construyendo una narrativa enfocada a largo plazo.
100%.
Porque 100%. Pues sí, la carne se
cuelga.
Se afloja.
Más que nada. Bueno, el doctor Enrique Tamés lo encuentran en @EnriqueTamés en Twitter. Es el decano de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Y 100% hacemos el programa de la inteligencia.
Ya está.
Y la felicidad.
¿Lo qué? ¿Lo?
¿Qué? Lo pagas.
Lo pago.
Lo pagas.
Lo pago.
Pero te digo algo, no hagas la investigación de ese tema con sesgo.
Eso está complicado.
Porque te vas a dar cuenta que tengo más razón de lo que...
Me parece.
Más vas a tener que venir al programa con cash.
Así, de plano.
¿Para pagar?
Para pagar.
100%, okay. No aceptamos cash. Cheques.
Okay.
Gracias, Enrique. Un
gracias
placer tenerte,
Marta,
aquí, como
gracias,
siempre. 11:20 de la mañana en W Radio. Gran alegría hablando de la felicidad. ¡Ya! ¡Alan! ¿Qué tal cuando quieres que te rasque alguien porque te pica una parte y te rascan en todas partes menos donde es?
Y además te da ganas de que te rasquen todos.
Aquí.
Y luego no, al otro lado.
¡Duro, Alan! Es que, Dios mío, denme un tenedor, por favor, alguien. No, vas para la derecha.
Una manita rascadora.
Una manita rascadora. Oigan, tengo una gran alegría para ustedes. Les contaba yo, creo que hace un par de días, que si andan buscando, no sé, una bolsa nueva, alguna pieza de joyería, zapatos, lentes de sol, ahora que viene la primavera y el verano, uh-huh, te lo juro que te voy a pegar. Un reloj. cinturones.
Un reloj. Un reloj.
Una plancha del pelo, unas tenazas.
Muy bien.
Ahorita hay una venta en Liverpool, que es el Festival del Accesorio. Entonces, a partir del 13 de marzo, o sea, hace 12 días comenzó. Y más bien, tienen hasta el 3 de marzo. Soy un imbécil. Estamos en 15 de febrero. Uh-huh. Hasta el 3 de marzo tienen para esta promoción, que tiene el 25% de descuento en todas las categorías que les acabo de mencionar.
Tienen una semana.
Exacto. Y además, en la compra de $2,500, les van a regalar una maleta carry-on súper bonita. Y esto es la promoción que trae ahorita Liverpool, el Festival del Accesorio. Tienen hasta 3 de marzo y 25% de descuento. Y luego, cuentavientes, acuérdense que hablando del amor y la felicidad y la pareja, que tenemos el primer MOA Masterclass del año, que es justamente para todos ustedes que están en pareja, o que quieren pareja, o que traen unas broncas, están en crisis, están en una situación complicada. Bueno, pues tenemos este MOA Masterclass de pareja. Ahora sí que, ¿cómo hacerle para que funcione? Antes, durante y después. Y es el sábado 2 de marzo para que pongan el Save the Date de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y vamos a tener a Mario Guerra hablando de cuando tienes que soltar esa relación porque ya no da para más. Ana Mar Orihuela va a hablar de si ya escogiste a tu pareja, cómo preservar el amor. Y Eduardo Calixto, cómo entrenar a tu cerebro a estar y dejar de estar soltero. Esto es 2 de marzo. De 9 de la mañana a 2 de la tarde en el auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia en el centro de la Ciudad de México a las 9 de la mañana. Aparte en su lugar, el cupo es limitado, ya quedan creo que, no sé, pero muy poquititos lugares. Y la preventa dura 2 días más hasta el 17 de febrero para que tengan precio especial. Pueden pagarlo a meses sin intereses, con tarjetas. Hay un precio especial si van en pareja. Y toda la información, obviamente, en revistamoa.com.